Antes se hablaba de la guerra para hacer la guerra, ese era Calderón, ahora tienen un discurso de paz y desarrollo, democracia, pero en realidad hacen la guerra igual o más sofisticado, ¿no? Entonces estamos en una situación muy compleja, con ningún tipo de avance con claridad, más que muchas ilusiones, muchas situaciones ficticias, de que parece que se avanza algo, pero en lo concreto y lo real, todo se entorpece en el paso siguiente. Por ejemplo, la ley de víctimas, que parecía que abre un camino, pero tiene una parte respecto al reglamento, a la Cámara de Diputados, a una ley estatal de víctimas de cada uno de los 32 estados, que significa meses y conflictos políticos entre las fuerzas partidistas, cosas que en realidad está lejos de empezar a operar, ¿no? Y como eso, cantidad de situaciones y entrevistas aquí de familiares de desaparecidos que tienen la ilusión que se abre algo y en realidad das el paso siguiente y hay más oscuridad que donde estabas. Entonces, México es un país de enorme simulación y cuesta mucho a los movimientos, a todos, romper esa simulación y romper la ilusión que crea el poder, que no es una esperanza, es una ilusión y hace mucho daño porque frustra, desanima. Entonces, y ni hablar de lo que oímos de los pueblos indios y de las resistencias de Cherán, de Ostula, del profesor Patistán, donde la situación está muy fuerte, ¿no? De despojo de los territorios y las riquezas, ¿no? Y el movimiento tiene que plantear una forma de articular grupos locales en todo el país de víctimas, de defensa de derechos humanos, de alto a la guerra, que están naciendo, pero cuesta mucho por las diferencias que hay en el país, de cómo articularnos en acciones comunes y acciones que realmente presionen a la autoridad. Es muy difícil, las distancias, las urgencias y las realidades hacen que no sea fácil esa etapa. No hay solidaridad, pero no hay lucha. Y no es lo mismo ser solidario que luchar con alguien. Y la etapa de luchar juntos, muchos colectivos de víctimas, de derechos humanos, de alto a la guerra, de resistencias, es muy complicada. Nos está costando a todos mucho y bueno, no creo que ese es el desafío y a ver qué podemos construir, ¿no? Y también esto es un ejemplo porque en realidad lo que tenemos que impulsar es un proceso de memoria y de verdad, de justicia en el país, donde en todos los zócalos y plazas del país, así en letras de granito, estén los nombres de las víctimas, su identidad social, sus historias. Lo del memorial es una etapa del proceso de memoria, pero una etapa final, más un punto de llegada, porque la autoridad con los monumentos se lava su conciencia. O sea, hay que tener mucho cuidado porque en las experiencias del Cono Sur, el memorial viene al final, no al inicio. Lo que tiene que haber en un inicio es conocer el proceso constituyente de la guerra, del exterminio en México, para que ya no le pase a más gente. ¿Cómo desaparece la gente? ¿Quién lo hace? Según cada región es diferente. A eso es a lo que hay que meterle el diente. El memorial, por ejemplo, ahora esto de las placas, costó bastante. Se encontró un modo creativo con los pañuelos, barato, pero que deja una huella y que la autoridad no lo va a quitar, ¿no? Y esta plaza debería estar tapizada, pues son 27 mil, y ni hablar de los muertos, casi 100 mil. Entonces, claro, es importante que haya visible, pero en un plan de lucha, no de algo simbólico, casi recreativo, que la autoridad, estilo algunos grupos cercanos al poder, incluso de víctimas, lo usa para lavarse la conciencia, como lo del Campo Marte, ¿no? Es una tomadura de pelo. Pero bueno, no es fácil, ¿no? El zapatismo ha sido muy generoso con el movimiento, hay muchas historias. Creo que ha faltado un lenguaje de entendimiento en a todos los niveles, nos ha faltado. Y bueno, pero ellos han sido muy generosos, muy lúcidos, y creo que este proceso de ahora en que se están abriendo a la sociedad civil para transmitir su experiencia de autonomía, de autogobierno, tenemos que aprender y sumar. Y yo creo que va a haber puentes, sobre todo con los familiares de víctimas, ¿no? Que es donde se juntan las comunidades autónomas, que son víctimas también, comunitarias, ¿no? Porque donde ya metemos cosas de liderazgos, de personalismos, todo se enturbia, ¿no? Cargamos muchos vicios y nos cuesta, ¿no? Entonces, entre víctimas directamente creo que se van a entender más, y entre compas, y por ahí se puede abrir otro canal de esperanza. Y ustedes jóvenes, por ejemplo, ahora tienen el 11 de mayo, que es el aniversario del 132, ¿no? Es muy importante mostrar que están en pie, ¿no? Ahorita hablaba con uno de los chavos de la Ibero, que está aquí, del 131, chavo valioso. Estaban desanimados, creen que fueron derrotados en parte, pero no es verdad. Pero si te meten la mirada del pensamiento periférico de medir por el resultado tu lucha, estamos perdidos, porque entonces fracasamos porque subió Peña Nieto, fracasamos porque quedó Ulises Ruiz, y es un error que solo desanima. No, hay un proceso muy valioso donde, ¿cuál fracaso? Se han construido cosas. Pero si miras la parte del éxito final por lo que esperabas, te desanimas, ¿no? Entonces hay que romper esa reflexión, ¿no? Con el 132 hay mucha afinidad, cercanía y capacitaciones juntos y planear acciones. Ahora estábamos hablando de qué hacer en la Ibero el 11 de mayo. Pero hay otros, ¿no? La plataforma contra la impunidad, contra la represión. Hay otras articulaciones de movimientos grandes, gente de Atenco, Cherán, Ostula, de otros frentes donde hay que sumar, ¿no? Pero yo creo que este tema del zapatismo va a ser importante para reubicar el principio de realidad y las formas de lucha, ¿no? Como para romper así las ilusiones o las grandes repeticiones de movilizaciones rutinarias, que cada vez a veces hay menos gente y tienen menos efecto, y renovar un poco las formas de la acción, las formas de organizarnos, y lo que hay que hacer es cómo confrontar en serio a la autoridad. Aquí ahora, por ejemplo, es importante, yo valoro mucho, pero no se nombró una sola vez a Peña Nieto. Traíamos una manta de 10 metros, se perdió en el camino porque hubo un accidente, me da mucho coraje, pero la manta decía Peña Nieto, dos puntos, ¿dónde están los 27.000 desaparecidos? ¿Para cuándo la libertad de Patistán? Porque él es la cabeza del Estado, que es la cabeza de la guerra. O sea, es un infantilismo creer que el Estado está luchando contra el narco. El Estado es parte del delito organizado. Son bandas donde hay gente del Estado, donde hay gente de la empresa privada, donde hay gente de la delincuencia y donde hay sociedad civil callada que es cómplice. Pero en todas las bandas, en muchos grupos, en todos hay de todo. Entonces, si no interpelamos al Estado, pues, ¿contra quién? Por otro lado, interpelar frontal al delito organizado es muy complejo. Ni siquiera los grupos más avezados, estilo comunidades de autodefensa rural, lo hacen. Porque las policías comunitarias no enfrentan al delito organizado. Le dicen, aquí no te metes, pero no es que se meten de pechito, porque no hay capacidad de fuego. Entonces, hay toda una reflexión compleja de cómo detener esto, ¿no? Y tenemos que ponernos mucho más agudos, y en eso yo creo que los compañeros indígenas o las comunidades autónomas tienen mucho que enseñar, porque la verdad no sabemos. Este desafío de articularse diferentes grupos en diferentes estados del país, hay muchos grupos así en ciudades, más pequeños, bueno, no en todos lados, en Chihuahua, en Coahuila, son más grandes, que tenemos que construir acciones para que aparezcan los desaparecidos, pero es la sociedad civil la que tiene que buscarlos, la autoridad no los va a buscar, en serio. En Tijuana, en Baja California, en Chihuahua, algo en Coahuila, se están construyendo protocolos, hay experiencias donde la sociedad civil ha salido a campo con forenses y cosas a presionar a la autoridad. Eso es un camino muy importante. El otro camino tiene que ver con el tema de la ley, la reparación del daño, la justicia legal para los que han muerto. pues la impunidad es total, ya lo habrás oído, ¿no? Entonces ahí hay desafíos. Y el otro más grande todavía es parar la guerra. Y ahí yo creo que los compas de Chiapas y ahora esta experiencia del zapatismo con la autonomía, entre comillas, con ir a la escuelita para ver cómo organizarlo, creo que va a ser importante y que nos va a articular. Pero bueno, va, es de mediano y largo plazo. En el corto plazo, una pista son las autodefensas civiles y pacíficas, porque por lo menos tienen la dignidad de enfrentar la violencia y decir basta, y no usando una violencia armada, pero sí mostrando que están dispuestos a enfrentarlo. No es que sean violentos, porque hacen algo que es un arte, que es mostrar las armas pero no usarlas. Eso es muy difícil, porque el poder y el delito presiona para que lo uses, porque ahí es donde te van a matar. Entonces ellos no caen en la espiral de violencia, pero por lo menos la enfrentan. Y es complicado, ¿no? Eso debería haber en todos los barrios, donde ya la gente te dice que no puedes salir a la calle. Entonces deberíamos organizarnos más. No, es una payasada grave, porque legitima el poder, legitima el despojo de todo tipo que va a haber. Ni idea tenemos de la agresividad con la que viene el capital transnacional a barrer, y por eso ahora están en esta faramalla democrática, sindical, que ley de víctimas o alguna gran simulación, porque están abriendo camino a lo que realmente quieren: entregar los recursos al capital transnacional, que ya están entregados, nada más que tienen que hacerlo de hecho, porque por abajo el agua ya está todo firmado. Entonces es gravísimo. Y también es la extinción de la izquierda, porque para los que tienen, digamos, la esperanza, por no decir la ilusión partidista, no es mi caso, pero puede ser. Tampoco rechazo la resistencia civil que hubo en el 2006, en lo electoral. Yo respeto y participé en algo. Pero sí digo, ya no existe la esperanza. Ahora sí es una ilusión, porque decir que hay esperanza en el PRD ya es de una ingenuidad atroz. No se vale, ¿no? Ahora ya con lo del pacto es... Y ahora que en Chihuahua van a participar con el PRI, o sea, ya un nivel de alianzas de locos, ¿no? Y bueno, es doloroso, y creo que llegar a eso con un gobierno, incluso antes que demuestre algo, porque es un cheque en blanco antes de que demuestren. Es como la imagen de la reconciliación, que es una cosa, yo creo, que no ayuda hoy en día. ¿Cómo me voy a reconciliar si el otro no pide perdón y no hace algo? O sea, no se vale, por ejemplo, hacer un memorial si no hay justicia. Entonces, ahí está el error, y donde el gobierno engancha a los grupos. Hace un pacto sin demostrar que va a cumplir la ley, que va a respetar a la izquierda, a la democracia, a los pueblos, a los recursos. O sea, le estás dando un cheque en blanco. Fomenta la reconciliación sin que haya justicia, porque siguen habiendo muertos y desaparecidos. Entonces, no se vale dar un cheque en blanco. Yo claro que quiero la reconciliación. Me gustaría una alianza de fuerzas, pero primero que haya hechos concretos.